Aquí está la oscuridad del espacio. La miríada de estrellas que brillan como polvillo de diamantes, o como dirían algunos, como grandes bolas de hidrógeno que arden a gran distancia. Pero claro, hay gente que dice muchas tonterías. Una sombra empieza a perfilarse sobre el brillo lejano y es más negra que el más negro espacio. Desde aquí parece mucho más grande, porque el espacio no es realmente grande. Solo se trata de un lugar donde se es muy grande. Los planetas son grandes, aunque claro, se supone que los planetas han de ser grandes. No hace falta ser muy listo para tener el tamaño que a uno le corresponde. Pero esta forma redonda que mancha el espacio como una pisada de Dios no es un planeta. Es una tortuga. Una tortuga que mide 15.000 kilómetros desde su cabeza horadada de cráteres a su cola blindada. Y Grana Twin sí que es grande. Las enormes aletas suben y bajan pesadamente, retorciendo el espacio hasta darle extrañas formas. El mundo disco se desliza por el cielo como una barcaza real. Pero Grana Twin tiene que luchar ahora mientras sale de las libres profundidades del espacio y debe combatir con las tormentosas presiones de las fosas solares. La magia es más débil aquí, en el litoral de la luz. Muchos días como este, y el mundo disco se verá libre de las presiones de la realidad. Grana Twin lo sabe. Pero Grana Twin recuerda haber hecho esto otras veces hace muchos miles de años. Los ojos del astroquelonio, de un rojo brillante a la luz de la estrella enana, no están clavados en ella, sino en una pequeña zona del espacio cerca de allí.
Sí, pero ¿dónde estamos?
Preguntó Dos Flores. El tendero, acodado sobre su mesa, se limitó a encogerse de hombros.
No creo que estemos en ninguna parte, dijo. Nos encontramos en la incongruencia cotangencial. Pero esa es mi opinión. Puede que me equivoque. La tienda suele saber a dónde va.
¿Quieres decir que tú no?
Me entero de una cosa aquí, de otra allí.
El tendero se sonó la nariz.
De vez en cuando aterrizo en un mundo donde entienden de estas cosas.
Clavó sus ojillos tristes en Dos Flores.
Tienes cara de buena persona. No me importa decírtelo.
¿Decirme qué?
Esto no es vida. Odio cuidar de la tienda. Sin sentar cabeza, siempre en movimiento, no cerrando nunca.
¿Y por qué no te detienes?
Ah, de eso se trata, claro. No puedo. Sufro los efectos de una maldición. Es algo terrible.
Volvió a sonarse la nariz.
¿Condenado a atender una tienda?
Para siempre, amigo mío, para siempre. Y sin cerrar nunca, por los siglos de los siglos. Fue un hechicero, ¿sabes? Hice una cosa terrible.
¿En una tienda?
Se asombró Dos Flores.
Oh, sí. No recuerdo qué quería aquel hechicero, pero cuando me lo pidió, yo hice uno de esos ruidos como sorbiendo, ya sabes, un silbido, solo que para dentro.
Hizo una demostración. Dos Flores parecía escandalizado, pero en el fondo era buen hombre y siempre estaba dispuesto a perdonar.
Ya entiendo, dijo lentamente. Aún así,
eso no es todo. ¿Oh? Le dije que de eso no había demanda.
¿Después del silbido para adentro?
Sí. Y probablemente también sonreí.
¡Oh, cielos! Encima no le llamarías jefe, ¿verdad?
Pues es posible. Y aún hay más.
¡No puede ser!
Sí. Le dije que podría pedirlo a fábrica y lo tendría al día siguiente.
Eso no me parece tan malo,
dijo Dos Flores, la única persona del multiverso que encargaba cosas en las tiendas y no ponía objeción a pagar grandes sumas de dinero por los inconvenientes causados al tendero. Inconvenientes que consistían en almacenar un pequeño objeto en su establecimiento durante unas pocas horas.
Era un día en que cerraba temprano,
añadió el hombrecillo.
Oh,
sí, y le oí tratar de abrir la puerta. Yo tenía un letrero en la puerta, ya sabes, una cosa como cerrado hasta para vender cigarrillos nigromante. El caso es que le oí tratar de abrir y me reí.
¿Te reíste?
Sí, algo así.
No fue una actitud inteligente,
dijo Dos Flores meneando la cabeza.
Lo sé, lo sé. Mi padre siempre decía, no te metas con un mago. En cualquier caso, le oí gritar algo así como que yo no volvería a cerrar jamás, y luego un montón de palabras que no pude entender. En aquel momento, la tienda cobró vida.
¿Y desde entonces has vagado así?
Sí. Supongo que algún día encontraré al hechicero y quizá tenga lo que él quería. Hasta entonces debo viajar de muro en muro.
Fue una cosa terrible,
dijo Dos Flores. El tendero se sonó la nariz con el delantal.
Gracias.
Aún así, no debió lanzarte una maldición tan cruel, añadió Dos Flores.
Oh, sí. Bueno.
El tendero se arregló el delantal e intentó valientemente recobrar los ánimos.
De todos modos, así no conseguiremos llevaros a Ankh-Morpork.
Es curioso, dijo Dos Flores. Compré mi equipaje en una tienda como esta, pero era otra, claro.
Oh, sí, somos muchos en el gremio,
asintió el tendero volviendo junto a su mesa.
Tengo entendido que aquel hechicero era un hombre muy impaciente.
Vagar eternamente por el universo,
musitó Dos Flores.
Exacto. Si no te importa, tengo que preparar el pedido de importación.
¿Importación?
Sí, es...
El tendero hizo una pausa y frunció el ceño.
Ya no me acuerdo muy bien. ¿Hace tanto tiempo? ¿Importación? ¿Importación?
¿Algo que tiene un gran significado?
Sí, eso debía de ser.
Espera, está pensando algo, dijo Cohen.
Mandíbula alzó la vista cansadamente. Se estaba muy bien allí, sentado en la sombra. Le empezaba a parecer que, al tratar de huir de una ciudad llena de locos, había conseguido que un solo loco le dedicara toda su atención. Se preguntó si viviría para lamentarlo. Lo deseaba con todas sus fuerzas.
Sí, desde luego está pensando algo,
dijo con amargura.
Salta a la vista.
Creo que los ha encontrado.
Ah, qué bien.
¡Agárrate a él!
¿Estás chiflado?
Se espantó Mandíbula.
Conozco a este trasto. Confía en mí. Además, ¿prefieres quedarte aquí con los discípulos de la estrella? Creo que les encantará tener una charla contigo.
Cohen se puso al lado del equipaje y luego, de un salto, montó sobre él. El baúl no pareció darse cuenta.
¡Corre!, dijo. Creo que va a partir.
Mandíbula se encogió de hombros y montó tras Cohen.
Ah, ¿sí?,
dijo.
¿Y cómo lo...?
Ankh-Morpork, perla de las ciudades. Esta no es una descripción completamente precisa, desde luego. No era redonda ni brillante, pero hasta sus peores enemigos concedían que si había que comparar Ankh-Morpork con algo, bien podía ser con un granito de arena cubierto por las secreciones enfermizas de un molusco. Ha habido ciudades más grandes. Ha habido ciudades más ricas. Desde luego, ha habido ciudades más bonitas. Pero ninguna ciudad del multiverso podía rivalizar con los olores de Ankh-Morpork. Los antiguos, que lo sabían todo acerca de los universos y habían olido ciudades como Calcuta, Xirk y Puerto Marte, concedían que hasta estos magníficos ejemplos de poesía nasal son simples pareados comparados con la gloria del olor de Ankh-Morpork. Se pueden mencionar las coliflores, se puede mencionar el ajo, se puede mencionar Francia. Adelante. Pero si no se ha olido Ankh-Morpork en un día caluroso, no se ha olido nada. Sus ciudadanos se enorgullecen de ello. Cuando hace buen tiempo, sacan sillas a la calle para disfrutar del olor. Se llenan las mejillas, se palmean el pecho y comentan alegremente los pequeños matices. Hasta han erigido una estatua en su honor para conmemorar la noche en que los soldados de un estado rival trataron de invadirla sigilosamente y solo consiguieron llegar hasta la cima de las murallas antes de que, para su horror, los tapones de las narices se le rindieran sin condiciones. Los mercaderes ricos, que debían pasar muchos años en el extranjero, se hacían enviar botellas selladas conteniendo el aroma que les llenaban los ojos de lágrimas. Ese era el efecto que tenía. Y es que en realidad solo hay una manera de describir el efecto que los olores de Ankh Morpork surtían sobre la nariz visitante, y es por analogía. Coge una tartana, rocíala con confeti, ilumínala con luces estroboscópicas. Ahora coge un camaleón, pon el camaleón sobre la tartana, míralo de cerca. ¿Ves? Lo cual explica por qué, cuando la tienda se materializó por fin en Ankh Morpork, Rincewind pegó un respingo, anunció: ¡Hemos llegado! Bethan palideció y Dos Flores, que no tenía el menor olfato, preguntó:
¿De verdad? ¿Cómo lo sabes?
Había sido una tarde muy larga. Habían irrumpido en el espacio real para aparecer en gran número de paredes pertenecientes a diversas ciudades, porque, según el tendero, el campo mágico del disco lo distorsionaba todo, jugándoles una mala pasada. La mayoría de los ciudadanos habían huido de las urbes, que ahora pertenecían a bandas de gente enloquecida, obsesionada por las orejas izquierdas.
¿De dónde habrán salido?
Se preguntó Dos Flores mientras huían de otra multitud.
Dentro de cada persona cuerda hay un loco luchando por salir a la luz, explicó el tendero. Eso es lo que he pensado siempre. Nadie enloquece tan deprisa como una persona completamente cuerda.
Eso no tiene sentido, dijo Bethan. Y si lo tiene, no me gusta.
La estrella era más grande que el sol. Aquella noche no anochecería. En el horizonte contrario, el solecillo del disco hacía lo que podía por ponerse con normalidad, pero el efecto general de toda aquella luz roja era hacer que la ciudad, nunca particularmente hermosa, pareciera un cuadro pintado por un artista fanático que hubiera pasado un mal rato en manos de un limpiabotas. Pero era el hogar. Rincewind miró en todas direcciones en una calle desierta y se sintió casi feliz. En lo más profundo de su mente, el hechizo agarraba un berrinche, pero no le hizo caso. Quizá fuera cierto que la magia se debilitaba a medida que se acercaba la estrella, o quizá hacía tanto que llevaba el hechizo en la cabeza que había acabado por desarrollar una especie de inmunidad física. Lo cierto es que descubrió que podía resistir sus órdenes.
«Estamos en los muelles», declaró. «Oled este aire».
¡Oh!,
gimió Bethan apoyándose contra una pared.
«Sí».
«Es el ozono, sin duda», explicó Rincewind. «Un aire con personalidad». «Sí, señor».
Respiró hondo. Dos Flores se volvió hacia el tendero.
«Bueno, espero que encuentres al hechicero», dijo. «Siento no poder comprarte nada, pero es que llevo todo mi dinero en el equipaje».
El tendero le puso algo en la mano.
«Un regalito», dijo. «Te hará falta».
Volvió a entrar en la tienda como una flecha. La campanilla tintineó. El letrero que rezaba «Si viene a por esas malditas sanguijuelas, vuelva mañana» chocó contra la puerta y la tienda desapareció del muro de ladrillos como si nunca hubiera estado allí. Dos Flores extendió rápidamente la mano para rozar la pared, incrédulo.
«¿Qué hay en esa bolsa?»,
quiso saber Rincewind. Se trataba de una bolsa de papel marrón grueso, con asas de cuerdecilla.
«Si le salen patas, no quiero saberlo»,
advirtió Bethan. Dos Flores echó un vistazo al interior y sacó el contenido.
«¿Nada más?», se asombró Rincewind. «¿Una casita con conchas?».
«Es muy útil»,
se defendió Dos Flores.
«Sirve para guardar cigarrillos».
«Y eso es precisamente lo que te hace falta, ¿eh?», se burló el mago.
«Mataría por un frasco de aceite bronceador»,
intervino Bethan.
«Vamos»,
ordenó Rincewind. Echó a andar calle abajo y los demás le siguieron. A Dos Flores se le ocurrió que hacían falta unas palabras de consuelo, una pequeña charla con mucho tacto para animar un poco a Bethan.
«No te preocupes»,
dijo.
«Existe una pequeña oportunidad de que Cohen siga vivo». «Oh, seguro que sigue vivo»,
replicó ella dando patadas a los guijarros como si tuviera algo personal contra cada uno de ellos.
«Con el empleo que tiene, no se vive hasta los 87 años si vas por ahí muriéndote constantemente. Pero el caso es que no está aquí. Ni mi equipaje tampoco,
señaló Dos Flores.
Pero claro, no es lo mismo.
¿Crees que la estrella va a chocar contra el disco?
¡No!,
respondió Dos Flores con confianza.
¿Por qué no?
Porque Rincewind opina que no.
La chica le miró asombrada.
Te explico,
siguió el turista.
¿Sabes eso que se hace con las algas marinas?
Bethan, que había nacido en las llanuras del vórtice, solo había oído hablar del mar en las leyendas y estaba segura de que no le gustaría. Le miró inexpresiva.
¿Comerlas? No, lo que se hace es colgarlas de la puerta y te dicen si va a llover.
Otra cosa que Bethan había aprendido era que resultaba inútil tratar de comprender lo que decía Dos Flores. Todo lo que se podía hacer era seguirle la conversación a la espera de despistarle al doblar alguna esquina.
Ya entiendo,
dijo.
Pues así es Rincewind.
¿Como un alga marina?
Exacto. Si hubiera algo que temer, estaría muerto de miedo. Pero no lo está. Que yo sepa, la estrella es la única cosa que no le da miedo. Y créeme, si él no está preocupado, es que no hay nada de qué preocuparse.
¿Por qué no va a llover?,
aventuró Bethan.
Bueno, no, metafóricamente hablando.
Oh.
Bethan decidió no preguntar qué significaba metafóricamente, por si acaso tenía algo que ver con las algas. Rincewind se volvió.
¡Vamos!, dijo. ¡Ya estamos cerca!
¿De dónde?,
quiso saber Dos Flores.
De la Universidad Invisible, por supuesto.
¿Y te parece buena idea ir allí?
En absoluto, pero aún así pienso...
Rincewind se detuvo, con el rostro convertido en una máscara de dolor. Se llevó las manos a los oídos y gimió.
¿El hechizo te causa problemas?
¡Sí!
Prueba a canturrear por lo bajo.
Rincewind hizo una mueca.
Pienso librarme de este maldito,
dijo con voz ronca.
Lo voy a mandar de vuelta al libro de su sitio. ¡Quiero que me devuelva mi cabeza!
Pero entonces...
Dos Flores se interrumpió. Todos lo oyeron. Un cántico distante y el sonido de muchas pisadas.
¿Crees que serán discípulos de la estrella?,
preguntó Bethan. Lo eran. Los primeros aparecieron doblando una esquina a unos 100 metros de distancia tras un estandarte blanco en el que había dibujada una estrella de 8 puntas.
No solo discípulos de la estrella,
dijo Dos Flores.
Hay toda clase de gente.
La multitud no los arrolló al pasar, pero faltó poco. En un momento los tres estaban en una calle desierta. Al siguiente, una marea humana les obligaba a moverse hacia adelante por la ciudad. La luz de las antorchas parpadeaba en los húmedos túneles que discurrían bajo la Universidad Invisible a medida que los jefes de las 8 órdenes avanzaban por ellos.
«Por lo menos aquí abajo hace calor»,
señaló uno.
«No deberíamos estar aquí abajo».
Trimon, que guiaba al grupo, no dijo nada. Estaba pensando con todas sus fuerzas. Estaba pensando en la botellita de aceite que pendía de su cinturón y en las 8 llaves que llevaban los magos. 8 llaves que encajarían en los 8 cerrojos que encadenaban el 8º a su atril. Estaba pensando que unos magos ancianos dominados por la sensación de que la magia se esfuma están muy inmersos en sus propios problemas como para tener la cautela necesaria. Estaba pensando que en pocos minutos el 8º, la mayor concentración de magia en todo el disco, estaría en sus manos. Pese a lo frío del túnel, empezó a sudar. Llegaron junto a una puerta forrada de plomo incrustada en la roca. Trimon sacó una llave de hierro, una honesta llave de hierro, vulgar y corriente, no como las llaves retorcidas y desconcertantes que desencadenarían el 8º. Echó un poco de aceite en la cerradura, insertó la llave y la giró. La puerta chirrió abriéndose con una protesta.
«¿Somos todos de la misma opinión?», preguntó Trimon.
Se oyó una serie de gruñidos vagamente afirmativos. Empujó la puerta. Una cálida ráfaga de viento espeso y algo aceitoso los envolvió. El aire estaba lleno de chirridos agudos y desagradables. Diminutas chispas de fuego octarino brotaban de cada nariz, cada uña, cada barba. Los magos, con las cabezas inclinadas para defenderse de la tormenta de magia desencadenada al azar que azotaba la habitación, trataron de avanzar. Siluetas informes revoloteaban y reían estúpidamente mientras las pesadillas que habitaban las dimensiones mazmorra
toqueteaban constantemente con algo que llamaremos dedos, solo porque lo tienen al final de los brazos, en busca de alguna entrada sin vigilancia al círculo de fuego que algunos dicen es el universo de la razón y el orden. Incluso en aquellos malos tiempos para las criaturas mágicas, incluso en una habitación diseñada para amortiguar todas las vibraciones de la hechicería, el octavo seguía crepitando con su energía. En realidad, las antorchas no hacían la menor falta. El octavo llenaba la habitación de una luz tenue, mortecina, que no era exactamente luz, sino lo contrario de la luz. La oscuridad no es lo contrario de la luz, sino su ausencia. Lo que irradiaba del libro era la luz que yace al otro lado de la oscuridad. La luz fantástica. Era de un color púrpura bastante decepcionante. Como se ha dicho antes, el octavo estaba encadenado a un atril tallado para darle la forma de algo vagamente aviario, ligeramente reptiliano y espantosamente vivo. Dos ojillos brillantes contemplaron a los magos con odio.
«Lo he visto moverse»,
aseguró uno. «Estaremos a salvo mientras no toquemos el libro», advirtió Trimón. Se sacó del cinturón un pergamino y lo desenrolló. «Trae acá la antorcha», ordenó a un mago. «Y apaga ese cigarrillo». Esperaba una explosión de furia y orgullo, pero no la hubo. En vez de eso, el mago ofendido se quitó la colilla de los labios con dedos temblorosos y la pisoteó en el suelo. Trimón estaba exultante. «Perfecto», pensó. «Hacen lo que digo. Quizás solo por ahora. Pero con eso me sobra». Escudriñó la desastrosa caligrafía de un mago muerto mucho tiempo atrás. «Bien», dijo. «Veamos. Para invocar a la cosa que vigila al guardián...» La multitud invadió uno de los puentes que unían Morpork con Ankh. Bajo él, el río, que en sus mejores momentos llevaba poca agua, no era más que un reguerillo humeante. El puente se estremecía bajo sus pies mucho más de lo acostumbrado. Unas ondas extrañas recorrían los restos lodosos del río. Varias tejas cayeron de una casa cercana.
«¿Qué ha sido eso?»,
preguntó Dos Flores. Bethan miró hacia atrás y gritó. La estrella estaba saliendo. Mientras el sol del disco buscaba refugio cobardemente bajo el horizonte, la gran esfera de la estrella trepaba lentamente por el cielo hasta que la totalidad de su volumen estuvo a varios grados por encima del borde del mundo. Empujaron a Rincewind hacia la seguridad que ofrecía un portal. La multitud apenas se dio cuenta. Todos siguieron huyendo, aterrados como lemmings.
«La estrella tiene puntitos»,
dijo Dos Flores. «No», replicó Rincewind. «Son... cosas. Cosas que giran en torno a la estrella, igual que el sol gira en torno al disco. Pero están muy cerca porque... porque...» Se interrumpió.
«Casi lo sé». «¿El qué?»
«Tengo que librarme de este hechizo».
«¿Por dónde se va a la universidad?»,
preguntó Bethan.
«Por aquí»,
respondió Rincewind señalando esa misma calle.
«Debe de ser un sitio muy popular. Todo el mundo va hacia allí». «¿Por qué será?»,
se preguntó Dos Flores.
«No sé, pero tengo la sensación de que no van a matricularse en las clases nocturnas», replicó Rincewind.
De hecho, la Universidad Invisible estaba sufriendo un asedio. Al menos, las partes de la Universidad Invisible que afloraban en las dimensiones cotidianas estaban sufriendo un asedio. Las multitudes agolpadas junto a sus puertas exigían una de dos cosas. A. Que los magos dejaran de hacer el tonto y se libraran de la estrella. O B. Esta era la opción favorita de los discípulos de la estrella, que dejaran de hacer magia al momento y se suicidaran ordenadamente para librar al disco de toda hechicería y así evitar la terrible amenaza que venía de los cielos. Por su parte, los magos, al otro lado de los muros, no tenían la menor idea de cómo conseguir A, ni la menor intención de hacer B, con lo cual la mayoría optaron por C, que consistía en escabullirse por las puertas secretas y alejarse de puntillas tanto y tan deprisa como fuera posible. Toda la magia de confianza que quedaba en la universidad se estaba dedicando íntegramente a mantener cerradas las grandes verjas. Los magos empezaban a descubrir que, aunque está muy bien tener unas puertas impresionantes cerradas gracias a la magia, los constructores deberían haber incluido algún dispositivo de seguridad, por ejemplo, unos vulgares candados de durísimo hierro, nada impresionante. Fuera, En la plaza, la gente había encendido unas cuantas hogueras, más que nada para dar efecto, ya que el calor de la estrella era abrasador.
«Pero aún se ven las estrellas»,
señaló Dos Flores.
«Las otras estrellas, quiero decir, las pequeñas, en un cielo negro».
Rincewind no le hizo caso. Estaba mirando las puertas. Un grupo de discípulos de la estrella y ciudadanos intentaban derribarlas.
«Es inútil»,
dijo Bethan.
«No conseguiremos entrar. ¿A dónde vas?»
«A dar un paseo»,
respondió Rincewind. Se dirigía con decisión hacia una callejuela lateral. Allí había un par de alborotadores que iban de por libre y se dedicaban sobre todo a destrozar tiendas. Rincewind hizo caso omiso de ellos y siguió el muro hasta que éste discurrió paralelamente a un callejón oscuro que tenía el desdichado olor de los callejones oscuros de todas partes. Una vez allí, empezó a examinar muy de cerca los ladrillos. El muro tenía unos 6 metros de altura y en su parte superior había crueles púas metálicas.
«Necesito un cuchillo»,
dijo.
«¿Te vas a abrir camino a puñaladas?»,
se sorprendió Bethan.
«Limítate a buscarme un cuchillo»,
replicó Rincewind. Empezó a dar golpecitos en las piedras. Dos Flores y Bethan se miraron y se encogieron de hombros. Unos minutos más tarde, volvieron con toda una selección de cuchillos. Dos Flores había conseguido incluso una pequeña espada.
«Nos hemos tenido que servir nosotros mismos»,
dijo Bethan.
«Pero dejamos el dinero»,
la corrigió Dos Flores.
«Es decir, habríamos dejado el dinero si lo hubiéramos tenido». «Así que se empeñó en escribir una nota»,
suspiró la chica. Dos Flores se irguió en toda su estatura, cosa que apenas valía el esfuerzo.
«No entiendo por qué»,
empezó a decir rígidamente.
«Estoy segura»,
replicó Bethan sombría.
«Rincewind, han forzado las puertas de todas las tiendas. Había un montón de gente por la calle cogiendo instrumentos musicales. ¿No es increíble?»
«No»,
respondió el mago cogiendo un cuchillo y probando la hoja con gesto pensativo.
«Supongo que eran aficionados».
Clavó la hoja en la pared, la retorció y dio un paso atrás cuando una pesada piedra se desprendió de su sitio. Alzó la vista, contó para sus adentros e hizo palanca sobre otra piedra.
«¿Cómo lo has hecho?»,
se asombró Dos Flores.
«Ayúdame a subir»,
fue toda la respuesta de Rincewind. Un momento más tarde, conseguía apoyar los pies en los agujeros que había practicado y empezó a sacar más piedras para seguir trepando.
«Hace siglos que las cosas son así»,
dijo a los de abajo.
«Algunas piedras no están pegadas con cemento. Una entrada secreta, ¿entendéis? ¡Cuidado, que cae otra!»
Una piedra más se estrelló contra los guijarros del suelo.
«Los estudiantes la hicieron hace mucho tiempo»,
explicó Rincewind. «Una buena manera de entrar y salir después de que apagaban las luces».
«¡Ah!»,
asintió Dos Flores.
«Ya entiendo. Saltaban el muro para ir a tabernas apenas iluminadas donde beber, cantar y recitar poesías, ¿verdad?»
«Casi aciertas, excepto en lo de las canciones y las poesías»,
replicó el mago.
«Un par de estos clavos deben de estar sueltos».
Se oyó un clank.
«Por este lado no hay mucha altura»,
les llegó su voz tras unos segundos.
«Si queréis venir, ¡vamos!».
Y así fue como Rincewind, Dos Flores y Bethan entraron en la Universidad Invisible. En otro lugar del campus, los 8 magos insertaron sus llaves e, intercambiando más de una mirada de preocupación, las giraron. Se oyó un leve ruidito cuando la cerradura se abrió. El 8º estaba desencadenado. Una ligerísima luz octarina recorrió su encuadernación. Trimon lo cogió sin que ninguno de los otros protestara. El brazo empezó a cosquillearle. Se volvió hacia la puerta.
«Ahora, hermanos, hacia la sala principal»,
dijo.
«Si me lo permitís, abriré el camino».
Tampoco hubo protestas. Llegó a la puerta con el libro bajo el brazo. Parecía caliente y algo espinoso. A cada paso esperaba un grito, una objeción, pero no llegaron. Tuvo que echar mano de todo su autocontrol para no partirse de risa. Aquello era mucho más sencillo de lo que había imaginado. Los otros no estaban ni a medio camino de la salida de la claustrofóbica mazmorra cuando Trimon alcanzó la puerta. Quizá notaron algo en su manera de flexionar los hombros, pero ya era demasiado tarde. Cruzó el umbral, agarró el picaporte, cerró la puerta, giró la llave y sonrió la sonrisa. Recorrió de nuevo el pasillo caminando con tranquilidad y haciendo caso omiso de los gritos airados de los magos, que en aquellos momentos descubrían lo imposible que es lanzar hechizos en una habitación impermeable a la magia. El octavo se retorció, pero Trimon lo sujetó con fuerza. Echó a correr, tratando de expulsar de su mente las horribles sensaciones que notaba bajo el brazo a medida que el libro se transformaba en cosas peludas, esqueléticas y espinosas. La mano se le quedó entumecida. Los leves chirridos que había estado oyendo subieron de volumen y también oyó otros ruidos a su espalda. Ruidos maliciosos, tentadores, ruidos emitidos por horrores inimaginables que a Trimon le parecieron demasiado fáciles de imaginar. Mientras corría por la sala principal y subía por la escalera, las sombras empezaron a moverse, a cobrar nuevas formas, a cerrarse en torno a él. Tampoco pudo pasar por alto el hecho de que algo le seguía, algo con patas resbaladizas que corrían con una rapidez obscena. Las paredes se estaban llenando de hielo. Las puertas se lanzaban contra él cuando las cruzaba a toda velocidad. Bajo sus pies, los peldaños empezaban a tener el tacto de una lengua. No en vano, Trimon se había pasado largas horas en el equivalente a un gimnasio de la Universidad Invisible, desarrollando músculo mental. «No confíes en los sentidos que pueden engañarte», se repetía. «Los peldaños están ahí abajo, en alguna parte. Ordénales que estén ahí». Hazlos aparecer a medida que subes, y más te vale hacerlo bien, muchacho, porque no todo esto es pura imaginación. Granatwin aminoró la marcha. Con unas aletas del tamaño de continentes, la tortuga celestial se resistió al tirón de la estrella y esperó. No iba a ser una espera larga. Rincewind consiguió llegar a la sala principal. Había unas cuantas antorchas encendidas que parecían colocadas allí como para algún ritual mágico. Pero los candelabros ceremoniales estaban volcados y los complejos octogramas, pintados con tiza en el suelo, aparecían borrosos, como si alguien hubiera bailado sobre ellos. Además, el aire estaba impregnado de un hedor desagradable hasta para los elevados estándares de Ankh-Morpork. Tenía un algo como sulfúrico que cubría otro algo peor todavía. Olía como el fondo de un estanque. Se oyó un retumbar lejano seguido de un montón de gritos. «Parece que las puertas han caído», dijo Rincewind.
«Salgamos de aquí», sugirió Bethan.
«Las bodegas están por allí». Y se dirigió hacia un arco.
«¿Vamos a bajar?»
«Sí. ¿O prefieres quedarte?» Cogió una de las antorchas colgadas de la pared y empezó a bajar por la escalera. Tras unos cuantos tramos de peldaños, desaparecieron los paneles de las paredes para dejar al descubierto la piedra desnuda. Aquí y allá, las puertas habían sido forzadas.
«Oigo algo»,
dijo Dos Flores. Rincewind prestó atención. Había un ruido que parecía llegar de las profundidades. No resultaba aterrador. Parecía más bien como si un montón de gente estuviera aporreando una puerta y gritando barbaridades.
«No serán las cosas de las dimensiones mazmorra de las que nos hablaste, ¿verdad?»
quiso saber Bethan.
«No suelen decir esos tacos», respondió Rincewind.
«Vamos». Corrieron por los húmedos pasillos, siguiendo los gritos, las maldiciones y las toses atragantadas, que en cierto modo resultaban tranquilizadoras. Decidieron que nadie que jadeara de aquella manera podía representar un peligro. Por fin llegaron a una puerta situada en un nicho. Parecía tan resistente como para contener el mar. Había una pequeña mirilla.
¡Eh!
Gritó Rincewind. No parecía una frase muy útil, pero no se le ocurrió nada mejor. Se hizo el silencio. Después, les llegó una voz del otro lado de la puerta.
¿Quién está ahí?
Rincewind reconoció la voz y había despertado aterrado de sus ensoñaciones diurnas más de una vez durante las pesadas clases tras la comida hacía ya años. Era Lumuel Panther, quien en el pasado se había tomado como desafío personal el intento de grabar a fuego en la cabeza del joven Rincewind los rudimentos de la adivinación y la invocación. Recordó los ojos penetrantes en el rostro porcino, la voz diciendo:
«Ahora el señor Rincewind saldrá a la pizarra a dibujar el símbolo relevante».
Y el paseo de 1000 kilómetros entre todos los alumnos, tratando desesperadamente de recordar qué había estado ronroneando esa misma voz durante los 5 últimos minutos. Incluso ahora se le secaba la garganta de miedo y culpabilidad. Aquello era peor que las dimensiones, mazmorra.
«Por favor, señor, soy yo, señor Rincewind, señor...»
graznó. Se dio cuenta de que Dos Flores y Bethan le miraban y carraspeó.
«Sí»,
añadió con la voz más profunda que pudo conseguir.
«Ese soy yo, Rincewind, en persona».
Se oyeron susurros al otro lado de la puerta. «¿Rincewind?»
«Me recuerda a un chico más bien corto. ¿El del hechizo?»
«¿Rincewind?» Se hizo una pausa. Al final, la primera voz rompió el silencio.
«Supongo que la llave no estará en la cerradura, ¿verdad?»
«No»,
respondió Rincewind.
«¿Qué ha dicho?»
«Ha dicho que no».
«Típico del muchacho».
¿Quién hay ahí dentro?»
quiso saber.
«Los maestros de la magia»,
replicó la voz con arrogancia.
«¿Por qué?»
Otra pausa, seguida de un diálogo en susurros avergonzados.
«Bueno, nos hemos quedado encerrados»,
dijo la voz de mala gana.
«¿Cómo? ¿Con el octavo?»
Susurros, susurros.
«La verdad es que el octavo no está aquí»,
explicó la voz con lentitud.
«Ya. Y vosotros sí»,
dijo Rincewind con tanta educación como es posible cuando se está sonriendo como un necrófilo en un depósito de cadáveres.
«Eso parece».
«¿Queréis que os traigamos algo?»
preguntó Dos Flores con ansiedad.
«Más bien preferiríamos que nos sacarais de aquí».
«¿Se puede forzar la cerradura?»
indagó Bethan.
«Imposible», replicó Rincewind. «Esa prueba de ladrones».
«Supongo que a Cohen no le habría costado nada», dijo la chica con lealtad. «Esté donde esté».
«El equipaje la derribaría enseguida»,
asintió Dos Flores.
«Bueno, entonces no hay nada que hacer», suspiró Bethan. «Salgamos a donde haya aire fresco.
O un poco más fresco que este, por lo menos».
Se dio media vuelta para alejarse.
«Un momento, un momento», replicó Rincewind. «Lo de siempre, ¿eh? El pobre Rincewind no tiene ideas, ¿verdad?»
«Oh, no, no es más que un lastre, claro. No sirve más que para darle una patada al pasar. No confíes en él. No es más que...»
«De acuerdo», asintió Bethan. «Veamos».
«Un inútil, un fracasado, solo un...»
«¿Cómo?»
«¿Cómo piensas abrir la puerta?»
preguntó la chica. Rincewind la miró boquiabierto. Luego miró la puerta. La verdad era que parecía muy sólida y la cerradura tenía cara de testaruda. Pero ya había conseguido entrar una vez mucho tiempo atrás. Rincewind, el estudiante, empujó la puerta y ésta se abrió. Y un momento después, el hechizo se había instalado en su mente para destrozarle la vida.
«Oye»,
dijo una voz tras la mirilla con tanta amabilidad como le fue posible.
«Sé buen chico y haz que venga un mago, ¿vale?»
Rincewind tomó aliento.
«Alejaos de la puerta»,
dijo.
«¿Cómo?»
«Escondeos detrás de algo»,
ladró sin que la voz le temblara más que un poquito.
«Vosotros también»,
ordenó a Bethan y a Dos Flores.
«Pero no puedes...»
«Lo digo en serio».
«Lo dice en serio»,
repitió Dos Flores.
«Lo sé por esa venilla que tiene en la sien. ¿La ves? Cuando le palpita así es que...»
«¡Silencio!»
Rincewind, inseguro, extendió un brazo y señaló la puerta. El silencio era absoluto.
«¡Ay, dioses!» pensó. «¿Qué viene ahora?»
En la oscuridad del fondo de su mente, el hechizo se removió, intranquilo. Rincewind trató de sintonizarse o algo así con la mente de la cerradura. Si pudiera sembrar la discordia entre sus átomos para que se separaran... Nada sucedió. Tragó saliva con un esfuerzo y concentró su atención en la madera. Era vieja. Estaba casi fosilizada y probablemente no ardería ni aunque la empaparan en aceite y la metieran en un horno. Aún así lo intentó, explicando a las ancianas moléculas que debían dar saltitos para entrar en calor. En el silencio tenso de su propia mente, clavó los ojos en el hechizo que parecía muy avergonzado. Se detuvo a considerar el aire que rodeaba la puerta, meditando cuál sería la mejor forma de retorcerlo para que adoptara formas extrañas y la puerta existiera en una dimensión completamente diferente. La puerta siguió allí, desafiantemente sólida. Sudoroso, mientras su mente comenzaba la interminable caminata hacia la pizarra ante toda la clase sonriente, volvió a concentrarse desesperadamente en la cerradura. Debe de estar hecha de trocitos metálicos no muy pesados. Por la mirilla le llegó un ligerísimo sonido. Era el sonido de los magos al relajarse y menear las cabezas. «Ya decía yo», susurró uno. Se oyó un leve chirrido y un clic. El rostro de Rincewind era una máscara. El sudor le goteaba por la barbilla. Sonó otro clic y luego el ruido de unos ejes desganados. Trimon había aceitado la cerradura, sí, pero el óxido y el polvo centenario habían absorbido la grasa, y los magos solo pueden hacer palanca con la mente, a menos que dispongan de otros utensilios. En aquel momento, Rincewind intentaba con todas sus fuerzas que el cerebro no se le saliera por las orejas. La cerradura crujió. Los pernos metálicos crujieron en sus agujeros antes de rendirse. Las bisagras cedieron. Las palancas se movieron. Hubo un largo crujido que hizo caer de rodillas a Rincewind. La puerta se abrió con un gemido de dolor. Los magos salieron cautelosamente. Dos Flores y Bethan ayudaron a Rincewind a ponerse en pie. Este tenía el rostro gris y las piernas le temblaban. «No está mal», comentó uno de los magos. «Quizá un poco lento».
«Eso no importa», gritó Giglet Wirt. «Vosotros tres, ¿visteis a alguien cuando bajabais?»
«No»,
respondió Dos Flores.
«Alguien ha robado el octavo».
Rincewind consiguió levantar la cabeza y enfocar la vista.
«¿Quién?» «Trimon».
Rincewind tragó saliva.
«¿Un tipo alto?» preguntó. «¿Uno que tiene el pelo rubio y cara de hurón?»
«Pues ahora que lo dices...»
«Estaba en mi clase», explicó. «Todo el mundo decía que llegaría lejos».
«Pues llegará aún más lejos de lo que crees si abre el libro»,
intervino uno de los magos, que liaba rápidamente un cigarrillo con dedos temblorosos.
«¿Por qué?»
quiso saber Dos Flores.
«¿Qué pasará?»
Los magos intercambiaron miradas.
«Es un antiguo secreto que ha sido transmitido de mago a mago. No podemos comunicarlo a civiles»,
dijo Wirt.
«¡Ah! Decid!»
Oh, «Bueno, probablemente ya no importa. Una sola mente no puede albergar todos los hechizos. Se romperá dejando solo un agujero».
«¿Un agujero? ¿En la cabeza?»
«No, en el tejido del universo», explicó Wirt. «Quizá cree que lo puede controlar solo, pero...»
Sintieron el sonido antes de oírlo. Comenzó en las piedras en forma de una tenue vibración, para luego ascender repentinamente hasta convertirse en un chirrido agudo como una aguja que atormentaba el cerebro sin pasar por los tímpanos. Parecía una voz humana cantando, entonando o gritando, pero había notas más profundas y horribles. Los magos palidecieron. Después, como un solo hombre, dieron media vuelta y echaron a correr escaleras arriba. Fuera del edificio había auténticas multitudes. Algunos llevaban antorchas, otros se interrumpieron mientras amontonaban leña junto a las paredes, pero todos sin excepción miraban hacia arriba en dirección a la Torre del Arte. Los magos se abrieron paso entre los cuerpos y también alzaron la vista. El cielo estaba lleno de lunas. Cada una de ellas era tres veces más grande que la luna habitual del disco, y cada una de ellas estaba envuelta en sombras a excepción de un destello rosado allí donde las alcanzaba la luz de la estrella. Pero sobre todo, la cima de la Torre del Arte estaba envuelta en una furia incandescente. Dentro de ella se podían atisbar formas que no tenían nada de tranquilizador. El sonido se había convertido ahora en un zumbido de avispero amplificado un millón de veces. Algunos magos cayeron de rodillas.
«Lo ha hecho»,
dijo Wirt meneando la cabeza.
«Ha abierto un camino».
«¿Esas cosas son demonios?»
se interesó Dos Flores.
«¿Demonios?»
replicó Wirt.
Los demonios serían una fiesta comparados con lo que intenta entrar por ahí.
Son peores que cualquier cosa que puedas imaginar,
dijo Panther.
Yo puedo imaginar cosas realmente malas, señaló Rincewind.
Estas son peores.
Oh.
¿Y qué pensáis hacer al respecto? Interrogó una voz clara. Se volvieron. Bethan les miraba con los brazos cruzados.
¿Cómo dices?
Preguntó Wert. ¿Sois magos, no? Pues venga, manos a la obra.
¿Quieres que nos metamos con eso? Se asombró Rincewind.
¿Quién si no?
Wert se abrió camino hasta ellos.
Jovencita, no creo que comprendas.
Las dimensiones mazmorra invadirán nuestro universo, ¿no?
Bueno, sí.
Todos seremos devorados por cosas que tienen tentáculos en vez de caras, ¿verdad?
No son tan bonitos, pero...
¿Y vais a permitirlo?
Escucha, intentó Rincewind. Todo ha terminado, ¿no lo entiendes?
No se pueden devolver los hechizos al libro. No se puede desdecir lo que ya se ha dicho. No se puede...
Se puede intentar. Rincewind suspiró y se volvió hacia dos flores. No estaba allí. Los ojos de Rincewind se dirigieron inevitablemente hacia la base de la Torre del Arte y llegaron justo a tiempo para ver cómo la rolliza figura del turista, esgrimiendo la espada con mano inexperta, desaparecía por una puerta. Los pies de Rincewind tomaron una decisión por su cuenta y riesgo, una decisión que, desde el punto de vista de su cabeza, era completamente errónea. El resto de los magos le vieron salir corriendo.
¿Y bien?
Insistió Bethan.
Él sí va.
Los magos hicieron todo lo posible por no mirarse entre ellos.
Podríamos intentar algo, dijo Wert al final. Parece que la cosa no ha ido aún demasiado lejos.
Pero si apenas nos queda magia,
le recordó otro de los magos.
¿Se te ocurre algo mejor?
Uno por uno, con sus túnicas ceremoniales deslumbrantes bajo la extraña luz, los magos arrastraron los pies hacia la torre. La torre era hueca por dentro. Los peldaños de piedra estaban tallados en espiral por las paredes. Dos flores ya había subido varios tramos antes de que Rincewind le alcanzara.
¡Alto ahí!
Dijo en el tono de voz más animado que pudo mostrar.
Este tipo de cosas son para gente como Cohen, no para ti.
Sin ánimo de ofender.
¿Él podría hacer algo?
Rincewind alzó la vista hacia la luz actínica que relampagueaba desde el agujero lejano que era la cima de la torre.
No,
admitió.
Entonces lo haré tan bien como él, ¿verdad?
Dijo Dos Flores, blandiendo torpemente la espada robada quién sabe dónde. Rincewind saltó tras él, manteniéndose tan cerca del muro como le fue posible.
—¡No lo entiendes!
—aulló.
—¡Ahí arriba hay horrores inimaginables!
—Siempre has dicho que no tengo imaginación.
—Algo de cierto hay en eso, sí
—concedió Rincewind.
—Pero...
Dos Flores se sentó.
—Mira
—dijo—,
desde que llegué he estado esperando algo como esto. Quiero decir, es una auténtica aventura, ¿verdad? ¿Solo contra los dioses o algo por el estilo?
Rincewind dedicó algunos segundos a abrir y cerrar la boca antes de encontrarse en condiciones de pronunciar las palabras adecuadas.
¿Qué tal se te da manejar la espada?
Preguntó débilmente.
No lo sé. Nunca he probado.
Estás loco.
Dos Flores le miró de soslayo.
Mira quién fue a hablar,
dijo.
Yo estoy aquí porque no se me ocurre nada mejor, pero... ¿Y tú?
Señaló hacia abajo, en dirección a los magos que subían trabajosamente por la escalera.
¿Y ellos?
Una luz azul se extendió por la torre. Resonó un trueno. Los magos llegaron junto a ellos tosiendo como locos y luchando por recuperar el aliento.
¿Qué plan tenéis?
Preguntó Rincewind.
¡Improvisar!
Respondió Wert.
Bien, bueno, entonces no os entretengo más.
Tú vienes con nosotros,
le informó Panther.
Pero si no soy un mago de verdad, ¿no recordáis que me expulsasteis?
No ha habido estudiante más inútil,
asintió el viejo mago.
Pero estás aquí, y ahora mismo no hacen falta más cualificaciones. Vamos.
La luz brilló un momento antes de desaparecer. Los horribles ruidos murieron como estrangulados. El silencio llenó la torre. Era uno de esos silencios pesados, opresivos.
—¡Ha cesado!
—dijo Dos Flores. Algo se movió arriba, perfilándose contra el círculo rojizo del cielo. Cayó lentamente, dando vueltas, bandeándose. Chocó contra la escalera un tramo más arriba de donde se encontraban. Rincewind fue el primero en llegar. Era el octavo. Pero yacía sobre las piedras tan inerte y sin vida como cualquier otro libro, con sus páginas agitadas por la brisa que soplaba en la torre. Dos Flores llegó jadeando tras Rincewind y bajó la vista.
—¡Están en blanco!
—susurró.
—¡Todas las páginas están en blanco!
—¡Entonces lo hizo!
—suspiró Wert.
—¡Leyó los hechizos!
—Y con éxito. No habría apostado por ello.
—Ha habido un montón de ruido —dijo Rincewind titubeante.
—Y luz. Y esas formas. No me parece que haya sido un éxito.
—Oh, siempre que se hace magia a gran escala y interferencias extradimensionales
—explicó Panther—,
solo sirven para impresionar a la gente.
—Pues a mí me pareció que había monstruos
—intervino Dos Flores acercándose a Rincewind.
—¿Monstruos?
¿Qué monstruos?
—le interrogó Wert. Todos miraron hacia arriba instintivamente. No se oía nada. Nada se movía en el círculo de luz.
—Bueno, creo que deberíamos subir a... felicitarle
—suspiró Wert.
—¿Felicitarle?
—estalló Rincewind.
—¡Robó el octavo! ¡Os encerró!
—Soy Raúl Llorens. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La Luz Fantástica, de Terry Pratchett, segundo volumen de la saga Mundo Disco. Este audiolibro ha sido dirigido por Eugenie Roche y producido por Irene Fortes. Copyright del texto, 1986, Terry Pratchett. Copyright de la traducción, Cristina Macía. Copyright de la producción, 2020, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. Todos los derechos reservados.